Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Llegó la Hora, martes 25 de agosto. Álvaro Iriarte, ¿cómo estás?
Muy bien, María José, aquí atento, hartas noticias dando vuelta, una pauta muy interesante.
¿Tendremos tregua algún día?
¿Tendremos tregua? No, pero ha cambiado fundamentalmente. O sea, para la gente que pensaba que estábamos solamente hablando del proyecto de reconstrucción nacional, perdón, les quiero decir que ya llevamos una semana que tenemos una intensa pauta en materia de seguridad, y ahora también tenemos una pauta en materia de relaciones internacionales.
Sí.
O sea, esto es muy notable. ¿Dónde nos pueden escuchar, queridos amigos? Ustedes lo saben muy bien. Si están en el área metropolitana, en el área del Gran Santiago, la 92.1. En el resto del país pueden ubicar directamente nuestros diales, pero también pueden conectarse a través de Agricultura TV, la plataforma o el canal de YouTube de Radio Agricultura, en donde encuentra todo el contenido de Radio Agricultura.
Y para encontrar los mejores momentos, lo mejor de lo mejor de Llegó la Hora, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Así es. Donde puede también conversar, seguir esta conversación si usted es mucho más de tener prendida la tele en su casa. Pues bien, pues les tenemos buenas noticias para quienes tengan como servicio de cable operador VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. ¿Por qué? Porque ahí encuentran Agricultura TV.
Sí, y recordemos qué hitos marcaron un día como hoy, 25 de agosto.
¿Verdad? Hoy nuestra pauta viene cargada a la astronomía, queridos auditores, no a la astrología.
Importante aclaración.
No nos confundamos, aunque se cruzan en algunas cosas interesantes en la cultura popular. En 1609, Galileo Galilei presenta y muestra su primer telescopio ante el Senado en la República de Venecia. ¿Qué tal?
Muy bien.
Famoso Galileo Galilei. Comienza la época de las exploraciones del espacio. Observaciones, diría yo.
Un día como hoy, en 1831, nace Benjamín Vicuña Mackenna en la ciudad de Santiago.
Mira, interesante historiador, destacada figura del mundo liberal decimonónico, todavía una fuente de conocimiento, y que desempeñó también una vocación pública o cargos públicos durante parte importante de su vida.
Y te dejo la última efeméride, que es un tema que te interesa, así que estoy
generoso. Partimos con Galileo Galilei, pero seguiremos en el espacio, porque en 1989 la sonda espacial de la NASA Voyager 2 realiza su paso por el planeta Neptuno. Ah, esto es interesante, 380 años de diferencia entre la presentación del primer telescopio de Galileo Galilei y la sonda espacial Voyager recorriendo Voyager 2, recorriendo la galaxia y llegando a planeta Neptuno. Pero bajemos, sí, aterricemos, ¿no
sí,
te tinca?
Sí, ok, me adelantaste la talla, Álvaro. Eso significa que debe haber estado muy fome la talla.
¡No! Ya. Señores auditores, esto en otros programas podría haber sido quiebre irremediable, ¿ah? ¿Eh?
Pero estamos en Llegó la Hora, así que ese tipo de cosas no pasan. Oye, Álvaro, vamos con nuestro primer entrevistado del día de hoy, porque vamos a hablar del conflicto con Argentina por el Estrecho de Magallanes. También vamos a hablar de la reforma constitucional por la seguridad, que está actualmente en pausa para iniciar negociaciones y ciertas modificaciones. Y para hablar de todo esto nos acompaña hoy el diputado Álvaro Carter, diputado por el distrito número 12 de la región metropolitana. Diputado, muy bienvenido, Llegó la Hora, y gracias por conectarse con nosotros hoy.
Hola, ¿cómo están en el estudio?
Bien, diputado. Yo estaba pendiente que saliera bien su gráfica y que diga diputado republicano y no como la otra vez que
la
usted...
La vez anterior.
La vez anterior que teníamos un gag. Así que un aplauso para el productor,
¿ah? Sí. Sí, un aplauso
sin para perdón,
el
productor.
Sin perdón
ni olvido.
Sin perdón ni olvido. Lo va a perseguir eternamente usted al productor. ¿Ah? Hay un daño de la imagen reputacional. Diputado, a ver, tenemos hartas cosas que conversar. Vamos con... con lo primero, porque está generando bastante atención, por lo menos a nivel de prensa, y también nosotros hemos hecho eco de esto, y tiene que ver con este, no sé si llamarlo derechamente conflicto con Argentina por el Estrecho Magallanes, o si podríamos hablar de una nueva etapa en una relación que es más bien larga y compleja. Esto a raíz de las declaraciones del brigadier general argentino Gustavo Javier Valverde, cuando declaró Magallanes, el Sur, el Drake, todo eso es soberanía. Refiriéndose a una soberanía argentina y dando a entender que había una suerte de soberanía compartida con Chile. Esto generó, obviamente, la respuesta de Cancillería, que envió una nota de protesta formal. A ver, diputado, usted, miembro de la Comisión de Defensa Nacional, entre otros, ¿cómo se ve esto? Porque efectivamente Chile lleva ya varios años con problemas limítrofes con los otros países, ¿eh? Perú y Bolivia, por ejemplo.
Mira, creo que lo que acabas de decir está todo muy correcto, es correcto, pero al final tienes una equivocación de conceptos. Nosotros no tenemos ningún problema limítrofes con nuestros países.
Son ellos.
Son ellos los que buscan tener problemas limítrofes con nosotros. Chile es un país de paz. Chile es un país que se caracteriza por mantener su soberanía en sus líneas geográficas. Nosotros no tenemos litigio con nadie. Y ellos,
perfecto,
cada cierto tiempo, los peruanos, los bolivianos y ahora hace ya bastante tiempo los argentinos, buscan de una u otra forma poder abrir discusiones respecto a cosas que están zanjadas. El Estrecho de Magallanes es chileno, de principio a fin, de la A a la Z. Uno ya no sabe cómo explicárselo a los argentinos. No hay ni un punto en discusión. No es que estemos pensando de que aquí vamos a entrar en una discusión en el futuro. No, nada, cero, finito. Pero ellos insisten. Acá o es porque un general se arrancó con los tarros para poder tomar notoriedad, o porque finalmente Argentina tiene su ánimo expansionista típico de los últimos 50, 60 años. Y eso es lo más preocupante. Porque Argentina ha estado en silencio el último tiempo debido a que sus fuerzas armadas estaban debilitadas, debido a que sus presupuestos eran bajos, pero desde que Estados Unidos ha comenzado a ayudarlos en la adquisición de material, la forma como se han empezado a expresar llama la atención.
Diputado, la Cancillería Argentina finalmente se desmarcó de los dichos del general, reafirmando la soberanía chilena en este territorio. ¿Le parece suficiente la respuesta que dieron las autoridades argentinas? ¿Hubiera esperado algo más? ¿Es auténtica esta declaración? ¿Qué opina al respecto?
Yo no creo que sea auténtica. Y lo digo a mutuo propio, no como la representante del partido ni al gobierno. Creo que no es auténtica y no espero mucho más de los argentinos. Ellos han demostrado una y otra vez querer hacer problemas donde no lo hay. Si nos vamos hace un par de años atrás, se equivocaron extrañamente en instalar unos paneles solares y los instalaron en la frontera al lado chileno. Ellos son los que todo el tiempo están tratando de que el litigio por el Hielo Sur les entregue más terreno de esa zona a ellos. Entonces, uno podría decir, mire, ¿sabe que esto fue un hecho aislado? No, no es un hecho aislado. Es una tras otra. Y claro, están esperando que en algún momento nosotros nos quedemos en silencio, no digamos nada, y digan, pero no ven, no dijeron nada, no han dicho nada. Y en derecho internacional, bueno, como no han dicho nada, nos están dando la razón, abrimos un litigio que no estaba abierto. Miren, lo de la plataforma continental extendida de la zona antártica, también lo mismo. Eso estaba zanjado hace años y lo abren y lo vuelven a discutir. Entonces, ahí uno empieza a decir, bueno, Argentina hoy día está gobernado por un presidente que tiene las mismas ideas políticas que nuestro presidente. Pero parece que los gobierna esta excitación innecesaria por tratar de siempre estar tensionando su frontera, tensionando la frontera con Chile, creyendo que esto es son temas que están por resolverse, y no están por resolverse porque ya están resueltos. Ya no hay que ser majaderos, porque hoy día, por ejemplo, en algunos medios de televisión, televisivos, hablaban, sí, es que este es un problema que tenemos que dejar bien en claro, que no hay un problema, no hay nada. Está cerrado y zanjado. El Estrecho de Magallanes es chileno de principio a fin, y así va a seguir.
Diputado Carter, ¿cómo evalúa usted la reacción del gobierno? ¿Envió una nota de protesta formal?
¿Del gobierno chileno?
Del gobierno chileno. ¿Cree que ese fue el paso correcto? ¿Cree que que hay que seguir escalando esta situación? ¿O, por el contrario, ve usted que lo mejor es mantener esto dentro de los canales tradicionales diplomáticos? Y, por ejemplo, hemos conocido noticias que se han desplegado algunas fuerzas militares en la zona buscando mostrar el ejercicio de la soberanía. ¿Cómo lo ve usted desde la Comisión de Defensa?
Sí, mire, lo de los ejercicios se dio en un teatro de operaciones el fin de semana, donde el ejército y la armada llevaron a cabo ejercicios antes de que fueran las declaraciones de este general.
Ya.
Respecto a la respuesta del gobierno, la encontré débil.
Ah, ya. Débil. No está satisfecho del todo.
¿Qué hubiera esperado, diputado?
No, que aquí hubiese salido el canciller, el ministro de Defensa, diciendo cosas más duras con la soberanía de Chile. No se juega. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a los argentinos? Si eso es que ese es el punto. Si hubiese sido una sola acción en el tiempo, tú dirías, bueno, tal vez fue un error. Pero hoy día fue esto. Hace un par de meses fue otro general que habló respecto también a Magallanes. Entonces, cuando uno ve un ánimo repetitivo en ciertas partes del Estado argentino, uno empieza a dudar de las palabras que entregan de buena crianza. Claro, obvio, frente a una nota de protesta tienen que responder como respondieron, diciendo que van a respetar el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Pero en seis meses más, ¿con qué nos van a sorprender? Ese es el punto. Porque aquí están jugando, lamentablemente, al gato y al ratón. A ver cuántas veces nos pueden pasar un gol. Entonces, creo que hoy día el país, nuestro país, tiene que tener, y nuestro gobierno tiene que tener una respuesta más dura. Con nuestra soberanía, con nuestro país no se juega. Basta de que crean de que hoy sí, corrí 2 metros. Ustedes creen que Estados Unidos o Inglaterra, España, Francia, ¿aguantarían si es que un minuto que algún vecino haga eso? Uh-huh. Yo creo que no.
Estamos conversando con el diputado Álvaro Carter, diputado por el distrito número 12 de la región metropolitana. Diputado, en ese sentido, ¿usted cree que el gobierno chileno actuó de la forma en que actuó con un afán de intentar evitar polemizar o tensionar las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que tiene cierta afinidad política e ideológica como lo es Javier Milei?
Absolutamente, pero absolutamente. Y yo creo que ahí hay un error, porque podemos ser aliados, podemos ser vecinos, podemos ser hermanos, pero las cuentas claras. Nosotros no nos metemos en Argentina, que los argentinos no se vengan a meter con nosotros. Y acá tiene que ser más de fondo, más que una nota de protesta. De hecho, como presidente de la Comisión de Defensa, voy a citar a una sesión especial, secreta, a los parlamentarios de la comisión. Voy a también invitar a los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y vamos a pedir de que puedan también participar los senadores de la Comisión de Hacienda, de Relaciones Exteriores y también de Defensa del Senado. Porque este problema ya se ha repetido demasiadas veces y necesitamos una respuesta y real. Que el ministro de Defensa, al cual voy a citar, comparezca frente a nosotros, nos diga qué vamos a hacer, cómo es nuestra situación actual y qué va a hacer hacia futuro, al igual que el canciller, porque no podemos permitir de que vengan a patearnos en las canillas. En buen chileno, no lo vamos a permitir, porque eso es lo que están haciendo.
Bien, estamos conversando con el diputado Álvaro Carter, integrante de la bancada del Partido Republicano, representante por el distrito número 12 de la región metropolitana de Santiago, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, entre otras. Pero queremos cambiar un poco de tema relacionado, sí, con la actividad legislativa, diputado, que usted realiza, pero vamos a... Salgamos del extremo sur y volvamos al corazón de la actividad política, jurídica y administrativa del país. ¿Qué pasa con la reforma constitucional de seguridad? El gobierno decidió bajar la urgencia tras críticas que recibió incluso desde el propio oficialismo, incluida la del senador Cruzcoque de Bópoli, que la calificó de iliberal. En ese sentido, ¿comparte usted la decisión del gobierno de bajar la urgencia para sentarse a conversar los cambios? ¿Lo desdramatiza?
Yo creo que el gobierno hace bien en bajar la urgencia.
Ya.
Porque el proyecto es muy malo.
Ya. O sea, ¿usted considera que el proyecto no podía seguir la tramitación a riesgo de ser sepultado legislativamente?
Absolutamente.
Ya.
Mire, si nosotros, el presidente José Antonio Kast, al momento de ganar la elección, justamente en este punto, estaba ganando por goleada. Era como si entrara un partido de fútbol y estuviese ganando 5-0 sin hacer nada. Y creo que con estos errores no forzados, finalmente lo que provocan es que se siembre la duda de qué tan bien podemos hacer las cosas en seguridad. Porque teníamos todos los factores, teníamos todo a favor, el viento a favor, para poder haber entregado un proyecto bien, bien armado, consensuado, pero de pronto apareció esto. Y finalmente creo que le ha aceptado un golpe al gobierno, lo cual a mí me da, no sé si pena, porque la política, más que pena, uno tiene que tener sentimientos que sean más fríos para poder tomar buenas decisiones, pero acá claramente no debería haber pasado eso.
Ya.
¿Y qué es lo que pasó
porque,
en el...
Porque lo que usted acaba de decir, lo del senador Cruzcoque, se empieza a abrir cuestionamientos sobre el presidente. Y eso no debería pasar. Los ministros deberían siempre pensar que su trabajo es proteger al presidente. Si el presidente dice, nosotros necesitamos tres líneas de acción: seguridad, economía, y no meterse en temas que sean no prioridad del gobierno, y en esa línea ustedes trabajen, y de pronto uno ve a los ministros y dice, chuta, ¿qué están haciendo? ¿Y quién sale a responder? Es el presidente. Entonces, ojo, cada mala decisión hoy día solo está dañando al presidente y de forma innecesaria.
Y diputado, ¿qué es lo que pasó a su juicio en el intertanto para que esta reforma perdiera fuerza o ocurriera estas discrepancias? ¿A qué cree que se debe esto?
O sea, si nos vamos directamente al proyecto respecto al estado de excepción, de esto de los máximos 280 días, 140 días decretados por el presidente, con una prórroga de 120 y 120, y temas respecto a la interceptación de comunicaciones. Uh-huh. Creo que no fue bien planteado, no fue bien pensado, ni tampoco bien calculado.
¿Cree usted
haya
que
sido el ministro, los asesores, o quien lo haya hecho, no calculó bien o no pensó bien lo que estaba haciendo?
Ahora, en ese sentido, diputado, ¿cree usted que aquí en el fondo va a haber un costo político que pagar por esta situación? Porque a pesar de esta discusión y de lo que está ocurriendo, las encuestas todavía muestran que existe un respaldo importante a la apuesta que hace el presidente Kast con la agenda contra el crimen organizado, la COT, que incluye no solamente esta medida, sino que son 30 proyectos de ley. ¿Cómo cree usted que se debería manejar esto de ahora en adelante con este cambio de revoluciones al bajar la urgencia y sentarse a negociar?
Con un sentido de realidad.
Ya.
Porque, ¿sabe? Se lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando uno gobierna y uno hace cambios constitucionales, cuando hace cambios de ley, uno tiene que pensar que esos cambios constitucionales, que esa ley no solamente lo va a regir a uno en su gobierno, sino que en los próximos gobiernos que van a venir.
Correcto.
Bien dicho eso, si hubiese sido Daniel Jadue el presidente de Chile, uh-huh, ¿usted estaría de acuerdo con lo que se planteó?
O sea, el riesgo para mucha gente es muy alto.
¿Se imagina en el futuro, Dios no quiera, pasar a que un gobierno en Chile no es de derecha, no es de izquierda? No sabemos lo que puede pasar en el futuro. Uno tiene que trabajar siempre pensando en poder fortalecer la democracia, siempre con los mejores candidatos, siempre tratando de ir hacia adelante dentro de las líneas, los márgenes establecidos, pero uno no sabe lo que puede pasar en el futuro. Uh-huh. Uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero te insisto, uno debe siempre pensar en lo que está haciendo hoy, no solamente a corto plazo, 3 años que puede durar tu gobierno, 4 años dura, pero quedan 3 y medio de gobierno, sino también que estos cambios van a afectar al gobierno que viene después, y al siguiente, y al subsiguiente. Y si bien es cierto, el presidente José Antonio Kast nos ha dicho 10 veces de que el mayor logro que puede tener este gobierno es entregarle la banda presidencial a uno de los nuestros, porque si le entregamos la banda presidencial a uno de los nuestros, lo hemos hecho bien y hemos logrado hacer los cambios. Este tipo de cosas ponen en duda el fin final. Y segundo, como está la política hoy a nivel mundial, latinoamericana y también nuestro país, los péndulos se mueven de un lado a otro y muchas veces el mundo político no se da cuenta. Es cierto, hoy día la ciudadanía en general pide mayor fuerza en medidas contra la delincuencia, el crimen organizado, y se van a entregar y lo vamos a hacer, pero tiene que ser bien planteado, porque cuando uno no lo plantea bien, cuando uno comete errores no forzados, lo único que se enriquece son los adversarios políticos, y los que sufren son los ciudadanos que están esperando que nosotros hagamos las cosas bien para poder comenzar con el combate directo contra estos grupos organizados que están tomándose zonas vastas de nuestras ciudades.
Diputado, ¿y cree usted, considera usted que esta reforma tiene futuro o qué tendría que modificarse para que esto efectivamente tenga futuro?
Mire, en el Senado están haciendo trabajo legislativo. He hablado con varios senadores en estos días.
¿Ya?
Están ya preparando enmiendas, modificaciones, y yo creo que tiene futuro. Cuando se trabaja en conjunto, podemos salir todos adelante.
A pesar de todo, tiene futuro, a su juicio.
Sí, claro, ¿ya? Sí, claro que sí. El gobierno en eso, el ministro Ruminot ha sido sabio en bajarle la velocidad para poder discutirlo, para no echar por la borda un proyecto que, ojo, si nosotros nos equivocamos y este proyecto se cae, finalmente lo que van a sufrir no es la derecha, no es el presidente José Antonio Kast, no son los ministros, son los ciudadanos.
Claro.
Porque hoy día nuestro país está sufriendo la inclemencia de la delincuencia y el crimen organizado, la droga. Ojo con eso, para los amigos de la izquierda, que no crean que porque hoy día estamos discutiendo, mire, ¿sabe qué? Nosotros no presentamos bien el proyecto, que eso no significa de que haya que votarlo, porque algunos ya han salido con las tentaciones que deséchenlo. No, tenemos que avanzar y trabajar bien para entregar una reforma digna a nuestro país, para entregar las herramientas obviamente a las policías y a la justicia para la persecución efectiva del delito.
De todas maneras, estamos conversando con el diputado Álvaro Carter, integrante de la bancada del Partido Republicano, representante por el Distrito 12 de la Región Metropolitana de Santiago. Ahora, una pregunta, más allá de que usted ya nos compartió la visión que tiene de lo que se conocía del proyecto. Algunas voces, tanto en la izquierda como en la centro-derecha y que formaron parte de la coalición de Chile Vamos y del gobierno del presidente Sebastián Piñera, han calificado esta propuesta de iliberal. ¿Es tan así? ¿Es una propuesta iliberal o usted cree que es más bien una propuesta mal hecha y con imperfecciones imperdonables? Porque no es lo mismo, ¿ah?
No es lo mismo. Yo creo que acá meternos, por lo menos en lo personal, en las declaraciones de que, mire, es iliberal o no es iliberal. Yo creo que la mayoría de los chilenos no saben lo que es iliberal. Son estos conceptos que aparecen cada cierto tiempo y que son, pues, los tratan de meter en el vocabulario para que la gente entienda algo, y creo que ni ellos mismos entienden, los que lo hablan, lo que lo pronuncian, a qué se refieren. Hoy día, te insisto, dejemos esas cosas de lado y avancemos en entregar una buena reforma. Uh-huh. Es así de sencillo y simple. Y lo que hay que hacer es trabajar. El presidente nos encomendó el 11 de marzo, cuando él asumió, que nuestra misión número uno en el Congreso es seguridad y economía. Y esto es como un mantra. Yo sé que de pronto cuando uno da entrevista le dice, pero diputado, denos su opinión. No, es que la opinión es esa. Seguridad y economía. A nosotros no nos eligieron el año pasado porque habláramos otros temas. Nosotros dijimos desde un principio, el presidente lo dijo cuando no era presidente, economía, seguridad. Por lo tanto, todo lo otro, si iliberal o liberal o lo que quieran inventar, da lo mismo. Porque al final, imagínense, anoche, cerca donde yo vivo acá en la Florida, trataron de secuestrar a una niña de 5 años. ¿Usted cree que a la madre de esa niña o al padre de esa niña le importa lo que es lo iliberal? Lo que esa persona quiere
Yo creo que no.
nosotros tengamos... No, esa persona lo que quiere es que nosotros llevemos a cabo una reforma necesaria, fuerte, robusta, para perseguir el delito, para prevenirlo, para que termine ese tipo de cosas. No una discusión que no le importa a nadie. Eso yo de pronto lo resiento. De pronto el mundo político no entiende de que habla en una frecuencia completamente lejana a la gente. Y la verdad, para los muchachos de derecha que nos estén escuchando, cuando ganamos el año pasado con el presidente José Antonio y ganamos en el Congreso, lo único que ganamos fue el honor a poder direccionar el país. De ahí en adelante es hacer la pega bien, porque si no, nunca más nos van a creer.
Diputado Álvaro Carter, diputado por el distrito número 12 de la Región Metropolitana, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y éxito en su semana distrital.
Muchas gracias, que estén bien.
Quedamos en contacto. Muchas gracias, sí. Diputado. Interesante la postura del diputado, encuentro yo, ¿eh? Bien, sí. Bien claro.
Sí, así es. Aportó un nuevo punto de vista, por lo menos, a este programa.
Yo creo que esto es lo que podría ser calificado quizás como una crítica leal. O sea, fue muy claro, pero y marcó bien, diferencia.
Y bien fundamentado.
Y bien fundamentado. Bien, pues. Sí. Y lo que también está muy bien fundamentado es que tenemos que ir a la primera pausa, porque el tiempo apremia y ya suena la música.
Vamos y volvemos.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com. Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las cinco grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada. Hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Radio Agricultura con Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio a cualquiera, confíe en los mejores, Aire Security.
Bien, pues, y ya estamos en el segundo bloque. Y recuerden, queridos amigos, que en este programa Llegó la Hora de Radio Agricultura, estamos haciendo un esfuerzo sistemático para llevar la discusión política y de actualidad más allá de los pasillos del Congreso. Y siempre estamos buscando abrir este espacio para los gobiernos locales. Y hoy nos acompaña el alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias. Agustín, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Alcalde, esta semana los alcaldes Tomás Bodanovich de Maipú y Jaime Belolio de Providencia presentaron una carta, una especie de hoja de ruta con 7 acuerdos nacionales de largo plazo para que, a su juicio, Chile deje de reiniciarse cada 4 años. Carta que luego usted junto a el alcalde Sichel de Ñuñoa respondieron con otra carta. ¿Cuál es la opinión que le merece esta carta presentada por los alcaldes antes mencionados y cuál es la respuesta que le dieron ustedes también desde la plataforma de la alcaldía?
A ver, creo que nadie podría estar en desacuerdo con lo que dice el alcalde Bodanovich y el alcalde Belolio. Por supuesto que en política se necesitan acuerdos, los temas que ponen sobre la mesa son importantes y hay que avanzar en que la clase política sea capaz de poder tener ciertos mínimos comunes para solucionar problemas en Chile. Pero con Sebastián quisimos poner un poquito la pelota al piso de no beatificar a los acuerdos por los acuerdos, no caer en una acuerditis, por así decirlo, en que el acuerdo es suficiente, porque estamos llenos de ejemplos en Chile de grandes acuerdos, sí, que tuvieron ceremonia, abrazos, firma de documento y quedaron en nada. Uno podría recordar el acuerdo por la seguridad el año 2018, donde 149 propuestas salieron del acuerdo, 4 proyectos de ley, y no digamos que las personas hoy día sienten que viven tranquilas y seguras. Entonces, es poner sobre la mesa la importancia de que los acuerdos o las discusiones tengan resultados en la vida de las personas. Hoy día las personas le importa poco, por así decirlo, si el político A se abraza con el político B, quiere que su vida cambie y quiere que los acuerdos tengan sentido y que puedan avanzar hacia una mejor calidad de vida.
Ahora, en ese sentido, alcalde Iglesias, ustedes calificaron la propuesta de insuficiente desde una perspectiva bien sincera. Es decir, ¿por qué usted cree que estos acuerdos formales no atacan la raíz o no van al problema de fondo, que es la crisis democrática que vive Chile? ¿Qué cree usted que le podría faltar a esta invitación para que tuviera mucho más sentido, conectándolo con lo que nos acaba de decir, que la gente está buscando otras cosas, no el acuerdo por el acuerdo?
O sea, la crisis de la democracia en Chile tiene varios factores, ¿cierto?
Sí.
Pero uno de los principales, creo yo, y es lo que tratamos de escribir con Sebastián, es que las personas necesitan ver resultados que le cambien su vida personal. Necesitan que el Estado tenga eficacia en lo que ocurre cómo percibe o cómo vive en su día a día. Entonces, el acuerdo es un medio. Perfecto. Para llegar a ese fin. Es uno de los medios posibles, porque uno incluso podría decir, si un gobierno tiene mayoría en el Parlamento y avanza en una propuesta sin necesariamente tener acuerdo, sino que incluso con las propias votos que tiene, pero eso resuelve los problemas de las personas, está bien. Entonces, poner al acuerdo como la única vía o la vía más importante o la vía que explicaría los problemas que tenemos hoy día en la democracia, me parece que es un error. Yo diría que insuficiente en el sentido de que debemos complementar esa reflexión, que me parece legítima, válida, a la cual suscribo, del alcalde Belolio y del alcalde Bodanovich, con la ejecución real de esos acuerdos, porque si no, si llegamos a un acuerdo, de los cuales, como dije antes, hay múltiples, y no se avanza en que la vida de las personas cambia, son promesas incumplidas que generan frustración, y eso termina, obviamente, en muchos países, en el populismo que hemos visto en Sudamérica y en otros países del mundo.
Alcalde, ¿y cómo es que se mide que esta democracia de resultados, como ustedes la llamaron en esta carta, tenga efecto, sea exitosa y logre cambiar la vida de las personas?
Viéndolo en que la vida de las personas cambien, pues, o sea, es un poco redundante y obvio, ¿cierto?, lo que estoy diciendo, pero si tenemos un acuerdo por la seguridad, bueno, veamos cómo se rompió la curva del delito, cómo se rompe la curva de los homicidios, cómo los barrios son más seguros, cómo las personas perciben la seguridad y cómo las personas también reducen los casos policiales en sus barrios, etcétera. Uno puede medir con resultados concretos, en el fondo, eficaces, no con, bueno, sentado en una mesa, hicimos 150 puntos y avanzamos con eso, no. Lo que a las personas, eso la verdad es que le importa poco. Yo de verdad creo que hoy día a la ciudadanía le importa bien poco quién llega a un acuerdo con quién, sino que le importa que su vida del día a día cambie. Y en el fondo, y que en salud tengamos un acuerdo, está bien, pero si es que eso, el acuerdo por el hospital de la zona norte, 14 años, y recién hoy día se anuncia la ministra que hay terreno. Entonces, y se hicieron inauguraciones, etcétera. Entonces, creo que hay que tener cuidado, ¿cierto?, con verificar los acuerdos como si fuera suficiente para que la ciudadanía perciba que cambien su vida.
Ya, y ahí yo tengo dos preguntas para terminar con este tema, alcalde, y después queremos ir a hablar un poco de la comuna que usted está dirigiendo. Pero, primero, ¿cree usted que muchas veces hay mucho anuncio y falta una fiscalización o seguimiento de estos acuerdos, de estas políticas públicas? Usted ponía el ejemplo del acuerdo de seguridad. Me da la impresión que hace falta tomar estas 149 medidas, ver cuáles se cumplieron, cuáles no. También una suerte de ser responsable ante la opinión, ¿o no?
O sea, en la política creo que hay muy poco contabilidad. Uh-huh. Esa es la palabra que se usa siempre.
Yo no la quise ocupar, que conste. Ocurre.
Sí, es que una palabra como media, ¿cierto? Muy, como media sofisticada. Bueno, es básicamente el seguimiento, ¿cierto? De las cosas que prometen los políticos. Y eso es súper necesario. Yo, ojalá hubiera alguna institución que me hiciera revisión constante de lo que estamos avanzando, o alguien externo, porque yo lo hago, las cuentas públicas lo mostramos, ¿cierto? Pero obviamente sería mejor una institución independiente que vaya mostrando a la ciudadanía cuál es el avance de lo que yo dije en su momento. Y eso obviamente nos falta muchas veces. ¿Cuánta discurso hay de una promesa que se va a hacer esto, etcétera? Y después queda nada y nadie lo revisa. Y eso es parte importante también de lo que tiene que haber en política, de poder decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos compromisos, hay acuerdos, hay medidas concretas que se anuncian, pero bueno, pero que sean efectivas, porque ocurran, que existan, porque si no, la verdad es que son puro papel nomás.
Uh-huh. Estamos conversando con el alcalde Agustín Iglesias, alcalde de la comuna de Independencia. Y alcalde, aterrizando esta discusión, esta conversación que estamos teniendo a su propia comuna, ¿cómo se han dado estos resultados, esta democracia de resultados en su gestión?
A ver, es que en el caso nuestro es un poco distinto porque por así decirlo, es distinto al Congreso en el que hay acuerdo. Acá, más que acuerdo, hay gestión. Entonces, también eso explica la motivación de por qué los alcaldes estamos hablando de esto, ¿cierto? A mí las personas nos piden, en casos concretos, arrégleme el hoyo, arrégleme la plaza, arrégleme la plaza. Y eso no es un acuerdo con nadie, es solamente una petición donde el alcalde tiene que cumplir. Uh-huh. Y eso es un poco por la explicación de por qué los alcaldes tenemos una validación, creo que es mayor ante los ciudadanos, porque efectivamente hay como una respuesta inmediata a lo que las personas están pidiendo, a veces mejor, a veces peor.
O una falta de respuesta,
tal cual. Pero en el fondo, creo que hay mucha más conexión directa con lo que las personas viven en su día a día. Creo que me ilumine esta calle, bueno, si la iluminamos, quiero, cierto, que etcétera. Decisión de intervención, entonces, más que acuerdo, acá hay gestión de respuestas concretas para que le cambie la vida a las personas. Bajo esa lógica, bajo ese paraguas es que entramos a esta discusión. Eso es lo que las personas, creo yo. El que se levanta en la mañana y va a trabajar y vuelve a su casa, quiere que su vida sea mejor, que los parques, el espacio público para compartir con su hijo sea mejor el fin de semana. De eso está preocupado, en eso está pensando, ¿cierto? Y creo que hay que, eso es lo que hacemos los municipios. En Independencia creo que hemos ido avanzando en distintas materias. En seguridad tenemos buenos números, buenos resultados. En el espacio público también con buenas intervenciones. Entonces, siempre obviamente tenemos que hacer mucho más, pero estamos en eso.
Ahora, alcalde, estamos conversando con el alcalde Agustín Iglesias de la comuna de Independencia. ¿cómo ha sido este tránsito desde que usted tomó las riendas de la comuna en las materias que usted nos está comentando? ¿Cómo lo ha ido trabajando? ¿Ha contado con el apoyo, por ejemplo, en algunas materias tan relevantes como la seguridad del Consejo Municipal, o ha tenido más bien que sortear obstáculos con sellos ideológicos de algunos concejales? ¿Cómo ha sido esto?
Salvo algunos temas muy puntuales, creo que los consejos municipales con los municipios trabajan bien codo a codo y en general se avanza bastante rápido. Sobre todo en materias que son importantes, ¿cierto? En seguridad, nosotros aumentamos la inversión, la multiplicamos por 10. En el alcalde anterior se gastaban 80 millones de pesos al año en la subvención, la asociación de seguridad, nosotros pasamos a 800, lo que nos permitió duplicar los autos, tener 100 cámaras, antes teníamos 0 cámaras funcionando, tener una central de seguridad, un teléfono que funcione, y ahí hubo acuerdo transversal, ¿cierto? Podríamos tener diferencias siempre, pero cuando hablamos de gestión y de resultados concretos, creo que hay un acuerdo con el Consejo Municipal que se ha dado bien. Hay discusiones de algunos temas, por supuesto, pero son las menos, creo yo, y hemos avanzado bien con el Consejo Municipal, que es variado, que es diverso en demás.
Estamos conversando con el alcalde Agustín Iglesias, alcalde de la comuna de Independencia. Alcalde, quería aprovechar este espacio para preguntarle sobre unas declaraciones que hizo el alcalde de Maipú, Tomás Banovich, en que afirmó que durante este gobierno en específico él considera que no había un respeto a la institucionalidad de las municipalidades, de las alcaldías. ¿Comparte usted esa crítica?
No, en absoluto. Que en el fondo que él haya tenido una diferencia con el gobierno respecto al debate sobre contribuciones es una cosa, y otra decir es que no se nos trataba con respeto. De hecho, en mi experiencia como alcalde, yo llevo un año y medio en el último gobierno, para poder hacer una comparación, ¿cierto? No puede ser odioso.
Claro, claro.
Fuimos citados una vez a La Moneda, al principio de la gestión, en un espacio que fue más de exposición. Acá el presidente, yo al presidente no ha citado 3 veces a los alcaldes en 6 meses. Entonces uno podría hacer, oye, pero ¿cómo va a decir un dato diferente de acá? Ha tenido una disposición de escuchar, de poder conversar, se ha juntado con los alcaldes, con las asociaciones. Obviamente ha tomado decisiones quizás que no comparte el alcalde Obávich, pero eso es legítimo, si este es el gobierno distinto al que votó y al que lo apoyó, y eso obviamente queda a ocurrir. Pero yo al menos en mi experiencia personal he tenido mucha más comunicación, mucha más disposición con este gobierno que con el gobierno anterior. Entonces, quizás su experiencia es distinta, quizás el apoyo económico que hubo del otro gobierno es distinto, puede ser, pero al menos en mi experiencia creo que una crítica es justa.
Alcalde, y en ese sentido, ¿cree usted que también es una crítica netamente política? Porque claro, pareciera ser que muchas veces se disfrazan las diferencias de proyectos políticos entre autoridades electas de distinto rango, un alcalde versus un gobierno, y se busca generar esta imagen de se ha vulnerado la institucionalidad, nos pasaron a llevar. ¿Cree que puede haber algo de juego político también en esto?
O sea, sin duda es una posición política, que no, en el fondo, yo al menos de verdad que públicamente y privadamente no veo ninguna diferencia en el trato. Creo que han tenido súper harta apertura para poder escucharnos, quizás más parte del debate. Es que hay algunos que confunden la disposición a escuchar a que eso se necesariamente signifique en que tienen que hacer lo que uno quiere que haga, ¿cierto? Claro. El gobierno abre la mesa para conversar y escuchar, pero obviamente el gobierno tomará luego de eso lo que es bueno y lo que no lo tomará y avanzará con su posición. Escuchar no necesariamente se transforma en tomar todos los puntos del que está conversando y entregando información. Creo que se ha confundido eso, porque en el fondo en el debate, y muchas veces lo he escuchado, que dicen, es que este gobierno la verdad es que no escucha porque avanza con lo que quiere. Pero bueno, si el gobierno elegido democráticamente tiene toda la libertad y la legitimidad para impulsar sus medidas, que sean discutidas en el Congreso, que sean discutidas en el Senado, y que creo yo que, bueno, forma es parte del debate escuchar a los alcaldes y se incorporará lo bueno y lo que no.
Alcalde Agustín Iglesias, alcalde de la Comuna Independencia, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar estos temas.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y de seguro seguiremos conversando, ¿ah? Pierda cuidado.
Así es, cuando quieras.
Fantástico. Bien, pues, María José.
Nos vamos a la pausa.
Así es, no se despegue la 92.1 ni de Agricultura TV. Ya volvemos con más.
Llegó la hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso, queridos amigos, un interesante programa. Y quiero plantear un tema antes de que nos vayamos al receso.
Tienes 2 minutos sí, con 50 segundos.
Pero este es un tema interactivo. María José, el acuerdo como fin en sí mismo, el acuerdo por el acuerdo. ¿Ha cambiado un poco la percepción de la ciudadanía también en esto?
Yo creo que sí, de la ciudadanía y de la clase política. Sí. Una clase política que hasta hace un tiempo valoraba el acuerdo como un bien en sí mismo, el acuerdo por el acuerdo, y pareciera ser que esa tendencia se ha disipado un poco, y al menos hay ciertas condiciones. ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Con qué acordamos? ¿Cuál es el resultado de ese acuerdo? Entonces, creo que se ha despejado, se ha diluido un poco esa percepción de que el acuerdo es bueno por sí mismo.
Absolutamente.
Sin condiciones.
Yo creo que se han ido planteando diversas situaciones, porque piensa tú, un gran acuerdo nacional de unanimidad para la reforma tributaria de Michelle Bachelet en el 2014, que es la reforma que hoy día, salvo la presidenta Bachelet y su círculo más cercano y algunos fieles ideológicos, defienden, el resto le hace responsable de la situación de estancamiento, de la destrucción de puestos de trabajo, de la ralentización de las tasas de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue por acuerdo. Yo me pregunto, en el fondo, ¿no es correcto evaluar el fondo del acuerdo más que las ganas de llegar a un acuerdo? Porque si es por llegar a acuerdo, bueno, lleguemos a acuerdo en todo. ¿O
¿Y es
no?
posible llegar siempre a acuerdos? También es otro tema interesante analizar.
Y quizás la otra pregunta que muchos de nuestros auditores se hacen es ¿por qué tenemos que llegar a acuerdo en todas las materias? O sea, ojo con eso. Yo creo que también la democracia exige, sí, acuerdo, punto intermedio, institucionalidad proyectable en el tiempo. Yo creo que nadie lo pone en duda. Pero también, María José, creo que la democracia, para mantenerse sana, exige marcar diferencias, exige que el votante tenga la claridad de que si está votando por A, sabe que A no le va a subir los impuestos, mientras que si vota por C, C lo único que va a hacer es subirle los impuestos, sino que gracia tiene tener un sistema con alternativas democráticas.
Sí. Y bueno, hablando de malos acuerdos, también el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, una paz que al menos no llegó.
Lamentablemente no llegó.
No llegó y dos procesos constitucionales fallidos.
Que por suerte fallaron, diría yo. O sea, en el fondo es un tema como... Y quizás también el acuerdo en pensiones, o sea, este mes comienza a regir ya en agosto plenamente otra de las cláusulas de aumento, va a haber un tema de mayor cotización, también se llegó a un acuerdo, se privilegió el acuerdo, tenemos que ver el contenido, tenemos que ver el fondo, faltan muchas cosas que se pongan en marcha. Lo importante yo creo es que, tú lo mencionaste, María José, no hay que considerar que el acuerdo es un fin en sí mismo.
Sí. También lo dijo el alcalde.
También lo dijo el alcalde. Sí, o sea, acuerdo en sí mismo no, el acuerdo es un fin y por lo tanto tiene que estar ordenado a un bien. Un medio ordenado a un fin. Me equivoqué. Bien, pues.
Bien, pero lo que estamos de acuerdo es que...
Llegó ahora, la hora.
Sí, se termina el programa, queridos auditores, pero no se despegue Radio Agricultura porque ya vienen...
Los
tres mosqueteros. Sigue la sintonía de Radio Agricultura y nos vemos mañana con un nuevo capítulo de Llegó la Hora.
Y con nuevos invitados.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.